Cada tiempo te plantea un conjunto de elementos y de oportunidades para poder maniobrar, para poder apreciar cuáles son los caminos posibles. Y en ese sentido, el pensar la cultura contemporánea puede llegar a ser un ejercicio realmente imprescindible para poder ejercitar el hábito de acomodar virtualmente los bloques de construcción de situaciones y de cursos de vida que probablemente, si no podemos ejercitarlo a partir de la administración, el darle entidad y el mover esos bloques de construcción, es difícil pensar un campo de entrenamiento alternativo. La discusión cultural quizás sea un nuevo ejercicio emergente dentro de lo que significan las necesidades cognitivas y de administración vital contemporáneas. Es fundamentalmente un ejercicio, un tipo de ejercicio, casi un deporte podría plantearse, integrado a la vida compleja contemporánea. Es una nueva disciplina, un nuevo ejercicio, un nuevo plano que tiene que ver fundamentalmente con administrar, dar entidad, movilizar. Y lo interesante es que al plantear la posibilidad de esos movimientos en nuestra cabeza, al posibilitar darle una trascendencia a lo que es el espacio cultural, estamos haciendo un ejercicio novedoso que se vincula con la posibilidad efectiva de fantasear y de efectivizar el cambio. Es decir, un verdadero espíritu de análisis cultural implica una predisposición inmejorable para poder ver qué es lo que significa realmente el cambio, qué es lo que significa realmente la acción. Una vez que uno entra al juego dinámico de poder administrar estos bloques de construcción, el poder, así como un felino juega con una tapita o con un hilito, haciendo una ejercitación, un adiestramiento, para poder después situacionalmente adentrarse en la administración de entidades físicas, del mismo modo, se antoja como imprescindible, como imperioso, poder ejercitar ese plano que parece atrofiado. Estamos atrofiados en lo que significa el ejercicio de poder ver las estructuras que circundan nuestra envoltura vital, nuestro espacio, nuestro carril, nuestro andarivel vivencial, y entonces nos vamos atrofiando. Y si nosotros le diéramos realmente una entidad a la discusión cultural, más allá de cualquier otra consideración que se pueda hacer, podríamos verificar que tendríamos un tono, una tonificación en lo que significa visualizar, mover y efectivizar. Es decir, es el acto mismo, es la representación, la forma y la esencia del cambio. Toda política de dificultad de cambio puede verse justamente aumentada por una incapacidad, una falta de tono cultural. El tono cultural es indispensable porque nos habitúa a manipular en nuestra cabeza objetos voluminosos y a jugar con las configuraciones posibles y a entender la dinámica y las consecuencias de cada configuración. Por eso quizás es que en la progresión que venimos haciendo en los últimos Club y Más van apareciendo un montón de rasgos vinculados a la ergonomía, al confort, a la superficialidad de ciertas taras que tienen el denominador común, que es la falta de tono, la falta de tono cultural, es decir, el adelgazamiento y el debilitamiento progresivo de nuestra capacidad de rebelarnos contra las configuraciones circundantes y de crear nuestras propias configuraciones, nuestro propio hábitat cultural. Dentro de esa correlación de fenómenos, a mí me gustaría plantear una continuidad de lo que era, de lo que fue en realidad la temática del último jueves, y hacer una lectura estratégica de una hipótesis orgánica de juego, de por qué la cultura central promueve, por ejemplo, una aproximación adicta a cuestiones de diseño. Y en ese sentido me gustaría proponer una figura que tiene que ver con lo que podría llamarse una especie de nuevo proletariado desestructurado, virtual, o lo que yo llamaría los changarines de Facebook, una especie de cuentapropismo de la cultura chica, que de la mano de la adicción al diseño plantea métodos de subsistencia y de visualización de la realidad y de la propia vida a partir de la capa liviana, light, de lo que es el diseño. Y eso podría encubrir una estrategia más general, casi instintiva, de ese animal que es la cultura central, de ese animal perturbado, celoso, paranoico, afectado de la cultura central, que tiene que ver con instintivamente tratar de incluir y de diversificar y de facilitar el acceso y la identificación con la cultura chica como un instinto de supervivencia. Es decir, el diseño puede configurar el caso paradigmático de lo que es el facilitamiento por parte de la cultura central hacia los individuos del consumo, de la suscripción y de la inclusión global dentro de un modelo de cultura chica. Si la cultura central logra una diversificación y una masificación a través de la cultura popular, de lo que nosotros llamamos la cultura chica, es decir, la cultura en su acepción tradicional, de las disciplinas fundamentalmente artísticas, la cultura de los centros culturales, ¿no? Este mecanismo de inclusión, de adaptación competitiva de la cultura chica, es un instinto de conservación de la cultura central, porque a la cultura central le conviene construir identidad a partir de las disciplinas de cultura chica, y la generación de estos hábitats de diseño, estos hábitats justamente que inauguran una eventual productividad de lo residual, una productividad de lo fragmentario reconstruido como pseudoestructural, es decir, es lo decorativo que tiene pretensiones de esencial. Entonces, fíjense cómo la cultura central, de esa manera, instintivamente, al ensanchar la base, el segmento de identización, es decir, el público que puede reconocerse como parte de la cultura a partir de suscribir a una disciplina de cultura chica, ya en su potenciación máxima, porque imagínense que hace 20, 30 años atrás que existía la cultura chica, existían los músicos, los escritores, los pintores, los periodistas, existían. Lo que pasa que era una franja de la población mínima. Entonces vos tenías que el origen de todo lo que es la cultura chica estaba concentrado en pocas manos con respecto a la población general, y el resto de la población no vivía de una identificación productiva de cultura chica, vivía de la prestación de otro tipo de servicios, ¿no es cierto?, de otro tipo de trabajos, y lograba consumir y disfrutaba y utilizaba su aproximación a la cultura chica como apoyatura de toda una cultura central. Ahora miren qué interesante, al colapsar la cultura central, los fragmentos de la cultura central se dispersan y se hacen masivamente asequibles, y la posibilidad de constituir esta masa de changarines de Facebook logra un nivel de suscripción y le pone un freno a la posibilidad de cuestionar a la cultura central, porque en el momento en que un individuo, quizás ya sabiendo o sintiendo que las instituciones culturales centrales están completamente colapsadas, es reabsorbido ese individuo disconforme, desconfiado de la cultura central, es reabsorbido productiva, simbólica e identitariamente a partir de su posibilidad de expresarse y de generar sus microproductos y sus microdinámicas de su nanovida en lo que es las redes sociales y en lo que es Facebook. Y entonces fíjense que a partir de ahí logra de una manera muy eficaz un voto cautivo, si se quiere, porque la posibilidad de que una persona, más allá de saber o intuir que es poco creíble todo el entramado de la cultura central, cuando logra insertarse, aunque sea virtualmente, como un cuentapropista de los pequeños dispositivos virtuales, ahí es donde se va debilitando la posibilidad de que esa persona pueda consolidar una crítica seria a la cultura central y posicionarse en un lugar genuinamente alternativo. En ese contexto es en el que ustedes pueden observar cómo en Facebook proliferan lo que son también ensayos, ¿no? En este caso, ensayos de cultura chica, así como una discusión y un proceso de largo plazo, proyectualizado, verdaderamente crítico, es un juego, es un escarceo para ver cómo voy adiestrando mi cabeza para poder ser independiente y para poder cambiar. Estos pequeños dispositivos, ¿no? Estos pequeños, por ejemplo, personajes de ficción o páginas de Facebook que van como aglomerando ciertos climas, en general sobre la base del sentido del humor, que adquiere un carácter peligrosamente desactivante, como ya venimos anunciando en este espacio desde hace varios años. Entonces, el individuo desencantado parcialmente de la cultura central es reabsorbido a través de una especie de planes trabajar de la cultura, ¿no es cierto?, en donde se le da la posibilidad de tener su micro emprendimiento simbólico y a veces parcialmente no simbólico, con algún ribete de comercial o de subsistencia, en las siempre ávidas fuerzas de la cultura chica. Bueno, mi nombre es Carlos Labañino y estoy como todos los jueves en Club y Más, Río Revuelto, con la transmisión de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Gustavo Faskovich. Y nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar, Loncho Erbach y Daniel López. Buenas noches a todos. Esto es Cultura en Vivo y hay que discutir y hay que mover las ideas.
Bueno, buenas noches a todos. Noches. Muy contento de estar aquí en una semana muy especial, porque es la semana en la que celebramos la fundación, hace 19 años, nuestro querido proyecto. Así que especialmente motivados para discutir esta noche.
Así es, buenas noches a todos. Bueno, me anoté un montón de cosas sobre la intro, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Así ya directamente la hablamos con el bloque inicial, como siempre, de tendencias, episodios, situaciones de la cultura. Bueno, yo la verdad que me quedé bastante intrigada por este concepto char que vos habías presentado la semana pasada. Concepto, bueno, fenómeno, ¿no? Que fuimos trabajando, que fue esto del lenguaje psicoactivo. No sé si se acuerdan. En relación a esto que habíamos visto, ¿se acuerdan? Los sándwiches alcohólicos. Y bueno, cómo esto iba permeabilizando y cómo cada vez más instancias cotidianas iban entrando en esta dinámica como más psicoactiva, si se puede decir. Y justo me crucé con una nota que habla de, publicada en el diario australiano The Age, que habla del artista Brian Saunders, que es un pintor que viene más o menos desde el 95 con un proyecto en el cual él lo que hace es un autorretrato de él por día. Dentro de lo que es esta iniciativa, digamos, el marco de este proyecto, hace ya también unos dos años, inició una especie de experimento en donde lo que hace es pintar bajo los efectos de las drogas. Y puntualmente lo que hace es, justamente pintarse a sí mismo, es decir, hacer un autorretrato de él, bajo los efectos de distintas drogas que fue probando. La serie está titulada, no muy originalmente, Drugs, y cada pintura tiene el título de la sustancia que él ingirió al momento de producir este autorretrato. Entonces, por ejemplo, una se llama, no sé, hash, marihuana, y así sucesivamente. Las pinturas, bueno, lamentablemente no traje ninguna como para de paso acompañar visualmente esto, pero después les voy a enviar el link. Bueno, este hombre experimentó realmente con todo, no sé, desde drogas psicoactivas, marihuana, cocaína, crystal meth, a cosas como, por ejemplo, de drogas de prescripción de prescripción médica, Xanax, Ritalin, hasta jarabe de tos, cualquiera. Bueno, algunos comentarios al respecto.
¿Cómo se llama el muchacho?
Se llama Brian Saunders. Les cuento algunas cosas que dice. Él planteaba que esto lo hacía en el nombre del arte. Planteaba, artísticamente fue realmente excitante y maravilloso verme a mí mismo en diferentes formas. Dice, físicamente sufrí un poco y claramente que generé algo de daño, dice, a mi mente y a mi cuerpo. Probó 18 drogas diferentes en 11 días. O sea, fue como esta dosis...
Fuertísimo.
Muy fuerte, y además explicaba que las dosis que tenía que tomar tenían que ser, digamos, sustanciales como para que el efecto justamente fuera inmediato. De todas maneras, él aclara que no quiere, que no pretende, ¿no?, hacer una apología de la droga, y dice que es un tema muy complejo, el tema de la droga y el abuso de las drogas. Dice, las drogas son realmente poco atractivas, dice, escuchen esto, dice... Pero miren la justificación que da, porque la mayoría de las veces tienen el efecto opuesto al que se supone que deberían tener o causar. Bueno, y para ya cerrar, al final de la entrevista el cronista le pregunta, ¿te imaginas haciendo nuevo esta experiencia, este experimento, realizándolo nuevamente o ya está, ya pasó, fue una etapa que cumpliste? Le dice, mira, si me ofrecen algo realmente exótico, algo que nunca haya probado, probablemente lo tomaría y pintaría. O sea, lo haría, ¿no?
Bueno, sabrán que el 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos y, como ya sucedía en otras ocasiones, el debate cultural se cuela de una manera no esperada, quizás, en las agendas de los desconcertados dirigentes políticos. Quiero contarles un poco qué es lo que está pasando. Como anticipo, esto está recién empezando. Hoy, por ejemplo, está sucediendo la convención demócrata, en la que van a ungir a Obama nuevamente como candidato, y hoy mismo ya se suscitó una gran controversia porque resulta que en la plataforma de los demócratas habían eliminado la palabra Dios, los republicanos pusieron el grito en el cielo y...
vale.
¿Y qué hicieron los demócratas que presuntamente habían modernizado su discurso en esa dirección? Fueron corriendo a enmendar ese error y a incorporar la palabra Dios, que no se sabe bien a quién se le olvidó colocarla en la plataforma. Entonces yo les quiero ahora hacer un breve repaso de algunas perlitas que ya van apareciendo en el debate de las elecciones. Por ejemplo, en el tema drogas, se van a votar enmiendas que promueven la legalización de la marihuana en, de distintas maneras, en 7 estados. Van desde legalizaciones para uso medicinal hasta directamente legalizaciones para consumo personal y para producción. Bueno, por ejemplo, el estado de Colorado promueve la idea de que todo mayor de 21 años pueda llevar hasta 28 gramos de marihuana y plantar hasta 6 plantas en su casa. Y hasta inclusive lo presentan como un beneficio económico para el Estado por las tasas que se cobrarían, y algo muy muy particular y muy muy mentiroso en su fundamentación es que en el estado de Colorado, por ejemplo, intentan promover la votación positiva a esa enmienda con el argumento de que la marihuana es igual que el alcohol. Entonces la campaña se centra en la idea de regulemos la marihuana como el alcohol. Y hasta inclusive tienen sitios web en los que intentan demostrar eso. Yo los navegué y les aseguro que no hay un solo fundamento más que estadísticas absolutamente infundadas que dicen que no hay daños que se generan a partir del consumo de marihuana. Así que es interesante cómo se van movilizando las tropas en estas discusiones, en estos debates. El tema del matrimonio igualitario también es interesante, qué es lo que está sucediendo, porque Obama ya se manifestó a favor del tema, y acá sucede que los republicanos que están radicalmente en contra no se animan a decirlo porque hacen una evaluación utilitaria del voto y dicen no nos conviene porque la gente está mayoritariamente a favor del matrimonio igualitario. Esto también tiene que ver con cómo determinadas discusiones se encaran desde las perspectivas más conservadoras y menos profundas, quizás. Por último, les cuento también un detalle que tiene que ver con el tema religioso. Al episodio ya mencionado de la plataforma, hay que sumar la polémica que los republicanos intentan instalar respecto de su religiosidad en contraste con el poco compromiso religioso de los demócratas. Y acá la estrella que ellos presentan es la esposa del candidato Mitt Romney, que la presentan como una devota de los preceptos religiosos y familiares. Dicen que lleva junto a Romney 47 años y ha dedicado exclusivamente su vida a potenciar la carrera de su marido, por quien se convirtió al mormonismo en el 66, y también ha creado una familia de 5 hijos y 18 nietos conforme a las enseñanzas de su iglesia, que predica que las madres son la maquinaria que da ánimo al conjunto del hombre y que guía el destino y las vidas de los hombres sobre la tierra. Estas son algunas de las cuestiones que van apareciendo mezcladas con el tema central de la discusión económica en las elecciones de Estados Unidos.
Bueno, y en la línea de un poco lo que estábamos trabajando también la semana pasada respecto de estos canales de comunicación, si se quiere, accesoria o bueno, más secundaria, yo les quiero contar acerca de bueno, una movida que es la movida del Do It Yourself Urbanism o urbanismo hágalo usted mismo, y la figura del Street Hacker. Un poco también para justamente marcarlo en estas especies como de iniciativas o de tendencias con, por qué no, pretensión estructural. En esto hago una pausa y quizás podemos remontarnos a antecedentes previos que hemos trabajado también en el espacio. ¿Se acuerdan de las gardening guerrillas, las guerrillas de jardinería o el yarn bombing? Estas personas que salían a cubrir de tejidos la ciudad. Bueno, les cuento, ¿por qué se denominan street hackers? Bueno, justamente lo que hacen es un paralelismo con lo que sería el mundo digital, y así como se supone que el hacker interviene, ¿no?, en el ámbito de la web, esto se plantea como una intervención en el espacio público, las calles, las ciudades. Bueno, esto es un fenómeno que surge fundamentalmente en San Francisco y ahora se está expandiendo, pero que digamos tiene como el boom se da en San Francisco a través de lo que son hackathons, que son justamente de nuevo, fíjense, ¿no?, los paralelismos. Intentan tomar bueno, un poco lo que es simbolismos, estética y obviamente también los términos del mundo, digamos, del ambiente hacker. En el ambiente hacker, un hackathon es justamente un encuentro en el que los programadores se juntan y desarrollan conjuntamente. Ahora, aplicado a esto el urbanismo do it yourself, ¿qué hacen en estos hackathons concretamente? Bueno, se dedican, por ejemplo, a hacer intervenciones en donde lo que hacen es crean pop-up restaurants o pop-up playgrounds, es decir, intervienen espacios que no estaban utilizados o que consideran que están mal utilizados y generan, no sé, ponen juegos, pubs, arman plazas, ponen puestos de comida transitorios, nada realmente muy elaborado, si bien esto está siendo un furor interesante y ahora por eso lo voy a vincular con lo primero que decía al inicio de qué se puede leer en estas tendencias. Dos iniciativas concretas, Parking Day, que juegan con la palabra park, ¿no? De parque y parking de estacionamiento, toman estacionamientos y los transforman en plazas. Esto tiene un día internacional que se llama el Parking Day, que es en septiembre. Y después otra iniciativa, Pavement to Parks, que es un programa que lo que hace es crea parklets. De hecho, bueno, si vos ahora viajás, lo vas a poder ver en San Francisco. ¿Qué son los parklets? Los parklets son estructuras de madera que se construyen en las veredas con, por ejemplo, asientos, algunas tienen, digamos, plantas. Es fundamentalmente para que la gente se instale ahí y pase el tiempo. Me parecía quizás interesante esto como para, bueno, de nuevo, la línea que mencionaba antes de cómo la cultura quizás permite cierta acción, como sobre determinadas cuestiones que podríamos catalogar como, si se quiere, secundarias o menos trascendentales, pero con un aura, ¿no? Con cierta pretensión. En este caso es llamativo también que pretendan denominarse hackers, ¿no? Porque uno incluso puede pensar, quizás está un tanto idealizado, pero que la figura del hacker es como algo un poco más disruptivo, ¿no? O, bueno, también quizás sería interesante ver de relativizar o de cuestionar o de tener una actitud un poco más crítica con toda esta movida do it yourself y preguntarse si, bueno, ¿qué conexión verdaderamente tienen las cosas que se hacen en este ámbito con una capa verdaderamente estructural, ¿no? Porque también es un movimiento que hemos mencionado varias veces y que hemos debatido distintas iniciativas y, bueno, quizás sería interesante tener hacer un análisis un poco más crítico de esto. Y para cerrar, fíjense lo que dice uno de los iniciadores de todo este movimiento. Dice, el propósito de Pavement to Parks, uno de los programas que les describí, no es simplemente crear plazas o parklets, que son estas estructuras, sino crear un diálogo acerca de lo que la gente puede hacer. Que la gente se pregunte, bueno, ¿qué puedo hacer, en este caso, en mi calle o en mi barrio? Dice, surgió como una especie de tecnología disruptiva en algún punto. Miren cómo lo clasifica. Bueno, dice, esto es simplemente una semilla para preguntarse qué otras tantas cosas se pueden hacer. Y la última conclusión que les dejo es que, justamente, ¿no? Como quizás empezar a pensar en trascender un poco estos límites, tanto de autodefinición como de circunscripción de lo que uno puede hacer y de cómo afectar el entorno. Así como hablábamos la semana pasada de autodefinirse a través de quizás la ciudadanía, ¿no? Bueno, pensar en incidir o en activar en el entorno más allá de lo que es la participación cívica o ciudadana a través de estas iniciativas, plantar una plantita, poner un banco en una calle.
Bueno, muy bien. Estos son los disparadores iniciales de Club y Más. ¿Quién quiere empezar a hacer un análisis? Rodrigo.
Yo quería hacer un comentario sobre la nota de las elecciones en Estados Unidos, que es simpático como quizás como presentaste también la nota en algún punto. Yo creo que tendenciosamente como que a los republicanos los tildaste de conservadores y a los demócratas no tanto, y quizás la medida del matrimonio igualitario que proponen los demócratas es una medida totalmente conservadora con un envase distinto. Me acuerdo del análisis que hicimos nosotros cuando ocurrió acá en Argentina el matrimonio igualitario, que nos dimos cuenta de esta situación, de cómo te quieren meter algo en teoría progresista, pero que es algo que va a conservar la institución. Y nada, yo quizás tendría cuidado cuando presentaría de un lado como los conservadores y del otro lado no sé bien qué hay, ¿entendés? Porque si no parece que quedan como muy progresistas o evolucionadores los demócratas en el relato, por lo menos en esa parte.
No, yo creo que es muy muy claro lo que planteás, y creo que la mención que intenté hacer fue justamente de mostrar la paradoja de quienes se presentan como libertarios o como progresistas, no tienen en un análisis cultural profundo un punto de disenso sustancial con aquellos que se saben conservadores. Como que en cierto punto, y desde, por ejemplo, esa perspectiva, hasta podríamos decir que es más, termina siendo más conservadora la actitud que promueve la defensa de la institución a partir de una alteración o un pequeño cambio que las que profesan los que tienen la estructura tradicional seteada. Estoy de acuerdo.
En ese sentido, quizás para que no haya una interferencia y una discordancia en la utilización del término, uno podría plantear que quizás desde un punto de vista político, para lo que son los cánones de las posturas que habilita el lenguaje y la problemática de lo político, sí, el Partido Demócrata es más progresista.
Sí, en términos políticos.
Digamos, porque el problema, si no, lo que ocurre es que es difícil explicarle a una persona de la nada, explicarle la raíz integralmente conservadora de una medida políticamente progresista como el matrimonio igualitario.
Claro, puede ser conservador culturalmente, pero pro...
digo, porque, a ver, nosotros estratégicamente para habilitar un debate cultural tenemos que pensar cuáles son las mejores herramientas para lograr el efecto deseado. Es decir, si uno... Y en esto quizás deberíamos revisar. Estuvo muy bueno el experimento que hicimos en Facebook, que hice en Facebook en lo personal, que armé una discusión que se generó todo un thread con el tema del matrimonio igualitario en ese momento, mostrando una postura inédita. Yo creo que si nosotros simplemente decimos, o sea, no complejizamos o no diversificamos los planos del lenguaje, quedamos presos de las acepciones convencionales. Como que tenemos que tener la suficiente fuerza como para desbancar un lenguaje. Pero si no tenemos la fuerza, tenemos que tomarnos el trabajo de sobrecargar ese lenguaje. Es decir, de poder afectarlo, diversificarlo y hacer una salvedad. Porque si no, el problema es que es muy, muy difícil lograr que en una persona habituada a los términos de la cultura central de repente entienda el conservadurismo o el progresismo de una manera totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos dos caminos. O iniciamos una discusión en donde decimos, no, eso que parece progresista es conservador, lo cual es cierto. Pero si nosotros empezamos a hablar de los republicanos, de los demócratas, de si son conservadores o si son progresistas, ahí ya caímos en la trampa, ¿me entendés? Con lo cual, me parece que es atinado lo que vos le marcás a él, pero creo que en tu propuesta tampoco salvás el problema, porque no inaugurás una clase diferente, o no permitís que la acepción inercial de lo que significa el conservadurismo y el progresismo se reencauce a un plano diferente.
No, es como que en los términos, en la acepción normal de conservador o no conservador, en algún sentido la consideración cultural está bastante fuera. Y en ese sentido, si lo miras así, están todos corridos hacia el conservadurismo. Quizá algunos están un poquito más acá. Pero el tema es que justamente cuando te dicen conservador no sé qué, o no conservador, o progresista, o sea, realmente hay otras cuestiones en juego y no se están mirando el futuro. O sea, estos temas se miran desde otro aspecto, no se miran demasiado, digamos. Realmente no se cuestionan mucho, entonces es cosmético y efectivamente parece progresista eso.
No, vamos, Daniel López, los euros, aparte ahora están, no los puedo conseguir en la FIP para tu sueldo, Entonces hace falta que le pongas toda la garra. Porque tengo que ir al Blue. No, tengo que ir al Euro Blue.
A mí lo que me llamó la atención en el relato que hizo Bau era que los dos partidos respondían más a una estrategia de ¿qué quiere la gente? Yo voy por ahí. Con sus matices, claramente. Uno que tal vez originalmente lo pusiera la palabra Dios, vieron que se les venía toda una votación negativa, la ponen. Si las estadísticas hubieran dicho que fuera al revés, lo hubieran hecho al revés. Eso es lo que me parece más destacable, ¿no? La ausencia de un punto de apoyo, aunque sea equívoco, pero propio. Donde vos puedes decir, bueno, a partir de eso sé si me quiero acercar o me quiero ir. En cambio, este movimiento pendular de acuerdo a unas estadísticas que surgen de criterios culturales no manejables, porque la gente debe decir que quiero Dios o quiero no Dios, o quiero matrimonio igualitario o no quiero matrimonio igualitario, una serie de influjos culturales que deben venir de muchos lados, es manejable lo que se trabaja bajo la idea de esa cultura central que opera invisiblemente pero de una manera muy efectiva. Y la verdad que partidos políticos que tengan ese movimiento de vela, de barco, que se mueve de acuerdo a donde venga el viento, es lo más destacable, ¿no? Yo hubiera preferido, yo siempre prefiero faro, prefiero un buen lefebrista que otro más.
Bueno, es que justamente eso es lo que te da la pauta de la trampa conservadora en general del lenguaje de lo político. Porque un lenguaje y una operatoria que está enfocada marketineramente a tratar de complacer y de lograr la aprobación de las mayorías que, merced a una dinámica cultural, corporizan el estado de las cosas más inercial, es justamente un sistema encerrado en sí mismo y es un sistema de continuidad, por definición. Eso es uno de los aspectos que, si uno suma en la ecuación lo que es la orientación naturalmente demagógica del lenguaje de lo político, más la potenciación de los recursos y de la obsesión del marketing, en donde todo tiene que ver con el rating o con la suscripción, digamos, con la base de suscriptores, es un cóctel explosivo que nos garantiza la sobresaturación y el total colapso real, en un sentido de la transformación, de lo que puede ser el lenguaje y el territorio de lo político.
Totalmente de acuerdo. A ver, yo tengo la sensación de que en ese escenario sucede indudablemente ese oportunismo como receta, como guía, pero que independientemente de eso uno puede identificar ciertas lecturas de la realidad que pueden diferenciar a unos de otros. Y me parece que es interesante también marcar eso, porque cuando uno identifica un posicionamiento proveniente del lenguaje de la política, como por ejemplo el que describía Rodri respecto del matrimonio igualitario, o por ejemplo lo que sucede con el tema de las drogas y su potencial despenalización, creo que ahí se nos presentan escenarios complejos para dar esta discusión que vos planteabas, Char, al principio de ruptura del lenguaje o intervención en el lenguaje tradicional de la política. Yo pienso que cuando, por ejemplo, se discute el tema de penalización de drogas, independientemente de las etiquetas de los conservadores, de los progresistas, hay un desafío fundamental que es cómo confrontar una medida o una propuesta sin quedar pegado a el único discurso existente de confrontación con esas medidas. El único discurso existente de confrontación con las medidas que en nombre del progresismo van en la dirección contraria de acuerdo a un análisis cultural, hoy lo tienen hegemonizado los más conservadores, los que se caen del mapa del conservadurismo. O sea, aquellos que se oponen al matrimonio igualitario lo hacen desde la lectura más radicalmente conservadora de la Biblia. Aquellos que se oponen a la despenalización de la droga lo hacen desde las lecturas más reaccionarias que terminan en ambos casos legitimando esas acciones. Entonces a mí me interesa concentrarme en cómo operar en esa ruptura de ese lenguaje tradicional de la política para poder incidir de una manera no sesgada, no condicionada por este escenario.
Sí, pero para mí ya ahí vos ya estás cometiendo el error de plantear la disyuntiva en lo que es la alternancia de la formulación original del problema de la política. Vos decís, porque los únicos que se oponen desde... Y en realidad, yo creo que una postura cultural independiente no tiene que ni suscribir ni oponerse. No es que uno se opone. Yo en lo personal, si me preguntás si estoy a favor o en contra de la despenalización, yo estoy a favor de la despenalización. No voy a estar en contra de la despenalización. En principio no tengo elementos, pero ¿sabes lo que pasa? Que me parece lo menos relevante. Entonces, para mí vos cometés el error de, en pos de rechazar el enfoque y el lenguaje de cómo está siendo descrito un problema, terminás cayendo en la divisoria de bandos de la formulación original, cuando uno tiene que rechazar esa formulación original y convertir la eventual suscripción en un sentido o en otro en algo completamente anecdótico para lo que es la problemática de fondo. O sea, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Para mí, cuando vos decís los únicos que se oponen son, no sé qué, para mí ahí ya te desautorizaste, porque estás dando por sentado que sí, hay un impulso que uno dice me opongo, pero en realidad lo que a vos te estás oponiendo, no te estás oponiendo a la ley que penaliza o despenaliza, que habilita o que no habilita. Vos lo que estás sintiendo, ese rechazo, esa oposición, es la oposición a lo que está ocurriendo en el territorio de la cultura, claro, en el mismo momento. Que es que cuando quizás hay una ley que logra avanzar en un aspecto, en cultura retrocediste. Y ocurrieron las dos cosas. Políticamente avanzaste y culturalmente retrocediste. Y ahí es donde uno consagra la diferencia de entidades, la diferencia de planos. Consagra la autonomía y la trascendencia de dos cosas que son diferentes. Sí, se puede avanzar en lo político y retroceder en lo cultural. Mirá vos.
Entiendo perfectamente y quizás no expresándolo de la manera debida, quería ir a ese lugar, a no ser rehén de ese lenguaje, no ser rehén de esos tiempos tampoco.
Cuando un lenguaje está saturado, empiezan a ocurrir fenómenos de intento de proliferar, de expandir o de mutar ese lenguaje. Por ejemplo, lo que era el lenguaje psicoactivo que hablábamos, es decir, la sobrecarga psicoactiva de un lenguaje convencional, ya sea artístico, muchas veces gastronómico o inclusive político, porque yo muchas veces les digo que cuando veo la cadena nacional, y ya lo he planteado, yo creo que estamos en un sentido de la narcopolítica, en un relato narcotizado, ¿no? Esa cosa afiebrada, esa cosa, digamos, pensada desde y hacia la perturbación emocional. Entonces, los lenguajes psicoactivos también denotan una relación que existe con la posibilidad de alternar y de intervenir realmente. ¿Qué significa la intervención? Fíjate vos que con los hackers, y hago, aprovecho la mención que haces de los hackers para...
Perdón, street hacker.
Sí, sí, de los street hackers.
Solo para, porque
viste... Sí, aprovecho la mención para reclamar a este equipo de análisis cultural, que hubo una reunión de hackers el otro día acá, y ni se enteraron, ¿no? Esas cosas hay que tratar de cubrirlas, ¿eh? Fue en el centro cultural.
Sí, me enteré con
eso, tenemos que ir a cubrirlo, porque si no estamos, viste, viendo la tendencia que está en Colorado y a la vuelta de nuestra casa está ocurriendo algo interesante y no lo cubrimos.
Eso será hackers posta.
Bueno, está bien. Yo lo que digo con el tema de los street hackers es lo siguiente. Fíjate qué interesante ahí cómo se ve la imposibilidad de ofrecer un lenguaje alternativo. Porque cuando estos muchachos intervienen en una playa de estacionamiento, y subráyese ahí, nótese esta obsesión por lo vial, ¿no? Esto sí, que ya lo hemos hablado, acá hay una obsesión con lo vial, que es realmente preocupante, porque es realmente lo superficial dentro de lo superficial. Es la fase, si se quiere, más cosmética del civismo, ¿no? Lo vial. Pero bueno, sacando eso, fíjate que estos pibes, así como pibe Trosco, y demás intervenciones de los changarines de Facebook, solo se pueden vincular a través de la sobrecarga humorística de un territorio convencional, como el territorio de la política, y ahí tenemos que ver la trascendencia que tiene eso en el sentido de la capacidad de reabsorción de un lenguaje que está saturado, y a través de una reformulación, pues como algo como por ejemplo pibe Trosco, ¿no? ¿Qué es pibe Trosco? No sé si todos lo conocen, pero si no lo conocen, son de estas cositas que hay en Facebook, que son graciosas, ¿no? Que hacen chistes,
generador,
digamos,
de imágenes, contenido, claro, de rápido consumo.
Sí, sí, es como una cuenta de Twitter que hace comentarios graciosos vinculando aspectos de la realidad política, algo bien, bien made in sociales, digamos, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Y estas intervenciones, fíjate lo que hacen, logran un incremento de la capacidad de absorción de campos ya devastados, ¿no? Pauperizados en nutrientes, ¿no? No está, hay una, es un terreno baldío ya reseco, ya contaminado, pero logran una regeneración de un hábitat secundario, en este caso el lenguaje de la política, para generar una llegada fácil, ¿no? Porque es de rápida absorción, porque es un tema que sabemos todos, que está, es como un tema para romper el hielo, ¿no? Para canalizar y catalizar lo que es la pulsión cultural. Entonces, vos agarrás y te encontrás rápidamente a través del humor, que el humor es también una intervención poco original y desactivante. Es lo mismo que poner un parque de diversiones en una playa de estacionamiento, es lo mismo que poner una sanguchería en una escalera, porque realmente, fíjate que ustedes saben, Río Revuelto siempre observó con mucho detenimiento lo que son las vertientes situacionistas, que tratamos humildemente de tomar algunas cosas de esas cuando hacíamos nuestros bazares en la década de los 90. ¿Qué era un bazar? Era una intervención en donde tomábamos un lugar público, pero no era tomar un lugar público común para llenarlo de cosas comunes solo que dislocadas, sino que lo que tratábamos humildemente y con muchas limitaciones de hacer era de un lugar público, un lugar común, llenarlo de cosas diferentes, que fuera un link a algo diferente, algo nuevo, algo alternativo, no que fuera una intervención que te deja con esa amarga, ese amargo aleccionamiento, ¿no?
No, bicicleta.
Exactamente, te deja pedaleando en el aire, que es algo realmente traumático. Yo creo que es una de las manipulaciones culturales más perversas y más dañinas, ¿no? El amague, ¿no? Como señalizarte el escape y lo disruptivo, y terminarte depositando por una colectora, por un rulo, te dejan, ya voy con vos, te dejan en el carril central de nuevo. Entonces, estos mecanismos, vos fíjate que comparten lo que es la saturación, un territorio empobrecido, ya de donde no hay más nutrientes, donde se acabó todo, y vos haces una intervención en un lugar y justamente estás casi dando un mensaje de desesperanza total. Estas intervenciones humorísticas, infantiles, ¿no es cierto? Son justamente parte y promotoras del desguace progresivo de la cultura y son en el fondo maniobras miedosas, conservadoras, profundamente conservadoras de la cultura, porque se apropian del concepto de una intervención y en realidad son interventores, pero en el sentido milico de la palabra, ¿entendés? Ellos en realidad quisieran ser interventores de un gobierno militar, de una repartición. Esos son interventores. Tienen alma de interventor en el sentido policía, clásico de la palabra, ¿no? No artístico. A ver, ¿a quién tengo?
Que veo en el parque de diversiones, en el estacionamiento, las cucherías, en la escalera, veo el dislocamiento. Pero no lo veo tanto en el humor de. En el caso en el que estamos hablando de Pibe Trojo, o del humor en general, el humor aplicado a lo político, digo, el humor político existió siempre, existió siempre, es una manera de decir, ¿no? Pero,
sí.
O sea, entonces, no termino de ver bien el dislocamiento, o sea, en los otros dos ejemplos me parece que está clarísimo, ¿no? Pero digo.
Mira, te lo explico de otra manera. Vos ponete en el lugar de alguien que se sienta en la computadora y dice, a ver, yo quiero hacer algo con onda, algo que llame la atención en Facebook, ¿no? De nuevo, así como los políticos hacen la encuesta, como decía Dani, y orientan sus posiciones de acuerdo al marketing eventual, ¿no? Entonces, y como Chris Anderson le recomienda a los tecnólogos, hagan cosas que la gente necesite, que es el mensaje universal de esta cultura postrada. El tecnólogo le dice a los programadores, hagan long tail, hagan baratijas que la gente compre. A los diseñadores le dice, hagan baratijas que la gente compre. A los políticos le dicen, hagan baratijas que la gente vote. O sea, busquen la porción de postura que la gente va a suscribir y votenla. Y háganla. Y esto es lo mismo. Entonces, si vos te pones frente a internet y vos decís, yo quiero hacer algo, en lo que es Facebook y lo que es cultura, es una lucha de atmósferas y una lucha por tratar de abrir surcos en el lenguaje. Por cada surco que vos no querés abrir el lenguaje, por cada clausura que vos haces, es como un ejercicio que no hiciste. Es como tener un control remoto más. El músculo no trabaja. Entonces son como caramelitos fáciles, ¿me entendés? Son como retribuciones inmediatas, como garantías comunicacionales. Entonces vos sabés que si vos haces un chiste hablando del INDEC y hablando de Macri y hablando de Moreno y boludeces así, o de Moyano y demás, es más fácil comunicarte con la gente. Es un pretexto. Es como que en definitiva vos como un político estás diciendo, a ver, haciendo una encuesta, ¿de qué quiere hablar la gente? Yo quiero hablar, lo que quiero en definitiva es poder hablar con la gente, es poder hablar con el tachero o poder hablar con el tipo que tengo del otro lado de la computadora. Entonces, ¿de qué quiere hablar la gente? ¿De qué está hablando la gente? ¿Del dólar? ¿O de la nata? ¿O de lo que sea? Bueno, vamos a hacer una bolude con eso. Entonces vos haces estos engendros y Facebook lo que tiene es que Facebook no descansa. O sea, está en todo tiempo y todo lugar multiplicando y multiplicando lo que en principio es un tema mayoritario, se convierte en un tema obligatorio. Eso es lo que tienen las redes sociales, el carácter perversamente multiplicativo de las redes sociales. Que es la lógica del long tail. La mayoría multiplica su carácter hegemónico. Entonces se produce un efecto sobre el lenguaje de sobresaturación en los lenguajes y el lenguaje se convierte simplemente en un pretexto para consolidar los caminos más y más trillados y cada vez más trillados de una lógica que, de nuevo, lo que hace falta es cuando por cada pibe trosco que sale a internet después es mucho más difícil lograr sustraer y hacer una propuesta que sustraiga climáticamente de eso. Porque es difícil agarrar, si vos tenés todos los caramelitos fáciles acá y tenés el salad bar escondido al fondo, a la izquierda, oscuro, es difícil que el tipo llegue al Salad Bar porque antes se comió los caramelos que estaban en el camino. ¿Qué tengo acá? Vos y vos.
Me encantó lo que dijiste de lo vial como algo cosmético de la cuestión cívica, ¿no? Porque yo justamente lo que pensaba era que no te quedes en pensar que lo máximo que puedes hacer es dentro justamente de esta como especie de interacción cívica, pero si encima lo que te limitas a hacer dentro de eso es algo puramente cosmético, estás en el horno. Y es interesante también que contrapongas en algún punto el situacionismo con todo esto, porque sí, porque en definitiva yo pensaba, ¿no? ¿Por dónde podés empezar a entrarle y a ser un poco más crítico con toda esta clase de iniciativas y de movimientos, do it yourself? Y creo que ese es el problema. Es como que son mini sucursales de la cultura central. No te llevan, como vos decís, no te llevan a ningún otro lado nuevo. No te plantean absolutamente nada nuevo. Y después lo último, que hablabas del humor como vehículo, ¿no? Justamente como estas vías que te conducen de nuevo a la cultura central. Y una de las páginas, hablando justamente del humor y cercano al cinismo, una de las páginas más populares en Facebook, que son estos creadores de contenido, es, no sé si la conocen, El Espíritu de los Cínicos, se llama justamente. Así que bueno, nada, esa pequeña postilla.
Pensaba lo mismo con respecto al tema de los street hackers y el situacionismo o el vehículo de la intervención callejera tradicionalmente o históricamente utilizado para criticar, para sentar una postura, aún no suscribiéndolo al libro cerrado, pero por lo menos a mí me remite a esa modalidad. ¿Cómo sintoniza con el diseño funcional, con la intrascendencia? Ya no es simplemente la intervención dislocada, sino la intervención para terminar brindando un servicio. Les armo una plaza o les pongo una panchería. Es como una terminal mucho más pusilánime, si se quiere, mucho más sintonizada con la ausencia de crítica y con esta identificación de prestación de servicios de la cultura central.
Ojo con eso, porque en realidad lo que ocurre con este tipo de iniciativas no es que no sean confrontativas, sino que es bastante más perverso que eso. Y siguen en una línea de continuidad de confrontación. Tienen un agregado fundamental, que es el hecho de que plantean que lo más importante es la cultura en el fondo. Porque cuando ellos dicen hago un flash mob acá y bailo, o hago un parklet, o pongo unas plantas en un parking, ellos sienten que están confrontando. Y están confrontando en el acertadamente declarado territorio de la cultura, como territorio de la batalla que hay que dar en lo contemporáneo. Este aquí, que estos muchachos son malversadores de lo cultural, malversadores de la confrontación cultural, impostores. Eso es lo que está ocurriendo. No es que son menos contestatarios que antes. Es más, te diría que en cuanto al carácter o al plano en donde están siendo contestatarios, son más inteligentes que en la década del 70 y el 80. Porque se dieron cuenta que más que plantear cosas por el socialismo y demás, como que la papa está en la cultura, se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que poner unas plantas o pensar en el tema de los hábitos, fundamentalmente de los hábitos, de cómo vivimos, eso lo acertaron. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de usurpar el territorio de lo cultural por una confrontación trivial de baja intensidad. No es que no son confrontadores, son confrontadores. Y son confrontadores en un plano mucho más interesante y pertinente que lo que eran los interventores clásicos de la década del 60 y los 70. Están más orientados, pero están perversamente más orientados. Entonces los tipos se van de a poquito aposentando en las provocativas provincias de la cultura y están escriturando esos territorios que no les pertenecen. No les pertenecen por profundidad, porque la cultura, hay que dar una batalla cultural, y estos son como simulacros de batallas culturales.
Te pregunto, vos en esa descripción, por ejemplo, a los ambientalistas, ¿dónde los ubicás? Porque yo como que me cierra más si los pusieras adentro que a ellos que a los que no veo que tengan una premisa o una crítica
Tienen una crítica, pero ese es el nivel de crítica que hay hoy. Hasta donde llegan es a darse cuenta que lo más importante es cómo se vive. Lo que pasa es que no les da la nafta para plantear otra cosa que menos auto, más bici, más plantas, más ensaladas, menos maltrato a los animales. No les da la nafta para pensar otras cosas, pero sí acertaron que el lenguaje es lo cultural, que el territorio que vale es lo cultural. Pero el problema de nuevo es que no confrontan, porque el nivel de beligerancia o lo ridículo de la beligerancia pasa por la falta de volumen, no por el problema de la direccionalidad.
¿Cómo por la falta de volumen?
Y que llegan a la cultura y lo único que pueden hacer es más o menos ponerle un alambrado. Ven que hay unos yuyos gigantes, unos bichos tremendos. Lo único que pueden hacer es tirar unos postes, unos alambres alrededor de la cultura y listo. No se pueden adentrar porque se los come. Entonces hacen estos flash mobs, ¿viste? La gente que hace los flash mobs o estas paparruchadas, que son de nuevo intervenciones que podríamos llamar de diseño de muy baja intensidad, que son remedos de lo que significa aceptar que lo que importa es el estilo de vida y cómo estás viviendo. Ahora, no tenés una sola propuesta, y con esto lo peor es que tenés un byte en la cabeza que está prendido, que es estoy trabajando con la cultura. Ese es el problema, eso es lo desactivante. Que estos muchachos que piensan, dicen, bueno, a ver, yo me subo una bicicleta, y piensan que están haciendo patria, ¿entendés? Se suben a una bicicleta y están, ya voy con ustedes, están en la cresta de la ola contestataria.
Cambiando sustancialmente.
No es que dicen no quiero ser rebelde, es que la rebeldía se jibarizó porque tuvo que jibarizarse para entrar a un territorio mucho más jorobado en el cual instintivamente, corporativamente, el changarín de la cultura virtual prefiere buscar enemigos que sean ridículamente distantes y no emancipadores, y que fundamentalmente no te dejen solo, y que sea una satisfacción a la obsesión permanente de comunicarse y de encontrarse con los demás. Esto que tienen las redes sociales de decir que, por un lado, es un mensaje positivo, de decir, del encuentro, de la comunicación, pero llevado a la pesadilla. Es decir, es convertir por deformación progresiva la comunicación y el encuentro llevado a una pesadilla fascista, de la que cuando nos despertemos va a ser demasiado tarde, porque nos estamos acostumbrando a niveles de locura y de autoritarismo totales. Espera, tengo a Sigu y a Pau.
No, sí, en realidad lo mío era un poco light, pero me daba la impresión, era tratando de ir a lo que decías, o más una pregunta, si se podía establecer, me parece vago, pero como una conexión, digamos, una línea temporal entre aquellas cosas de los 70, la pasada en los 80 y 90, por lo New Age, digamos, y preguntando, digamos, si esa cuestión de cierta retirada y trata, o sea, como una suerte de intento de recalibración de lo New Age, si, digamos, desemboca de algún sentido, en algún sentido en esto. O sea, lo New Age era más vacío que nada, pero quizá era un intento de salida, de... y era más bien una pregunta si, si no puedo tratar de establecer una línea temporal entre algunos de esos movimientos, con este intento de tratar de diferenciar la cultura, pero lavados, en algún sentido muy lavados, o sea, muy... como que tratan de mirar, pero en realidad tienen los ojos... Era un poco esa pregunta, digamos, si, si te parece que en algún sentido ves alguna línea.
Bueno, es interesante el tema de las continuidades, tratar de ver los reciclajes, las mutaciones en este ámbito cada vez más mutagénico, ¿no? Que es la cultura. Entonces es importante ver la, la, estas continuidades que puede haber. Nosotros siempre clásicamente en este espacio hicimos una búsqueda de los genes, los eslabones perdidos o hallados que conectaban con la generación de 60-70, la generación de nuestros padres básicamente, y cómo el, había sido el derrotero del progresismo, y cómo fue su resurgimiento en la segunda mitad de los 90. Yo creo que hay una capacidad de acumular algunos genes de distintas experiencias, por ejemplo de los 80, 90, y de incorporarlos también a este pastiche. O sea, veo lo mejor de cada caso en la perspectiva de ellos y lo peor de cada caso en la perspectiva mía. Digo, es una especie de seleccionado de todos los tiempos en donde las perversiones más específicas de los 60-70 se combinan con lo peor de los 80-90 para depositarnos en este estado actual, que es una especie de nuevo de seleccionado de los malos. Creo que hay claramente una continuidad en el sentido de que el progresismo es una especie de preceptor o de regente, digamos, de esta especie de parque de diversiones siniestro de la cultura, ¿no? Y en donde el progresismo es muy versátil para lograr estas transiciones y estas incorporaciones, estos lenguajes de alianzas, ¿no? Porque el lenguaje de lo político y del marketing comparten esta búsqueda desesperada y, yo diría, desaforada moralmente de aliados, ¿no? El problema en esta época es que faltan verdaderas alternativas o confrontaciones. Entonces, el espíritu este acomodaticio, el lenguaje de lo político, fíjense lo que pasa con lo que es la situación actual en la Argentina, en donde combinás discursos, vieron que parece algo distópico, parece una película de Terry Gilliam. Tenés algo, un discurso de combatiendo el capital, lo tenés a Eva Perón en todos lados, pero mezclado con Louis Vuitton y con los psicoactivos y con una tecnocracia y con una corrupción galopante, y es todo un pastiche que algún día tendríamos que hacer un análisis. Yo estoy preparando un análisis cultural de lo que es, por qué la cultura argentina es la, en algunos puntos se está colocando a la vanguardia mundial en lo que es surrealismo cultural, ¿no? O sea, cómo los elementos...
Qué interesante que va a ser eso, por Dios.
Los aspectos clásicos y disparatados y morbosos del peronismo, de la Argentina, y de un montón de historias maradonianamente sedimentarias de la patética historia, de lo patéticos que somos y esa desfachatez que tenemos para maniobrar en los escombros, creo que hacen del ser argentino un ser especialmente apto para estas escenografías dignas de Terry Gilliam. Así que yo creo que sí, hay con fuertes continuidades que tienen que ver con la capacidad de reciclaje a lo Manzano, ¿no? Viste, vos ves que el reciclaje de lo peor, ¿no? Cuanto más elementos incorpora y demás, bueno, se va acomodando territorialmente y logra estas situaciones y estos verdaderos engendros. Llegamos a esto porque estamos jugando la superfinal de los fenómenos culturales acumulativos, radioactivizados. Esto como, es como una mutación que viene almacenando desde Nagasaki y Hiroshima hasta el día de hoy, hasta Britney Spears. Tenés todos esos concentrados radioactivos que te llevan por nivel explosivo, probabilístico. Pensá que cuando vos la ves a Cristina por televisión, estás viendo una mezcla de Michael Jackson, de Che Guevara, de lo que quieras. Tenés realmente, esas son matemáticamente, podemos pensar, como la explosión combinatoria, en donde vamos incorporando cada vez más y más lógicas en una búsqueda frenética también por encontrarse. Entonces, aquel que logre, inclusive muchas veces, incorporar genes de distintas experiencias, que son totalmente cancerígenos, pero que logran inaugurar de nuevo y desaturar por un instante los lenguajes saturados. Entonces, si vos lográs en un mismo conjunto, si por ejemplo tenés que analizar el kirchnerismo, y el kirchnerismo es muy difícil de analizarlo, porque ya el peronismo es algo mutante y radioactivo. Imagínate el kirchnerismo, que es como el peronismo, pero con una vuelta de tuerca tecnocrática y de Caposoto, ¿me entendés? Entonces todo eso es acumulativo, y cada vez que vos incorporás una mutación dislocada, es un electorado adicional en lo cultural al que podés ir llegando. Es como que a alguna gente, cuando la ve a Cristina, le gustará que es de izquierda, a otra le gustará que es de derecha, a otra le gustará que es chorra, otra que se viste bien, otra que es actriz, otra que perdió al marido, y así vos vas mutagénicamente, por sumatoria, va llegando a algo que realmente es un engendro, porque el lenguaje está fracturado, y aquel que sepa manipular fragmentos es el que puede llegar a insólitamente a reconstruir un segmento de suscripción. Tengo a Daniel López y a Pablo.
Siguiendo con este ejemplo de la porción, está bueno, una pizza que tenga un poco de mozzarella, un poco de jamón y queso, una buena anchoa, va consiguiendo públicos. Pero esta vocación de particionar llega a un punto que es un boomerang, me parece. Porque va a un momento que alguien dice, esto no tiene gusto a nada. Y va a querer un producto más noble en términos de uniformidad. Va a querer una grande mozzarella y eventualmente, si no, le gustará una jamón y queso. Pero esta segmentación parece una política interesante en cuanto el número es manejable. Pero en cuanto se vuelve muy heterogénea, pienso que pierde el sentido.
No, yo pensaba en lo que decía, digo, y que esta clase de estrategias es solo posible, hablando puntualmente sobre el ejemplo, pero para mí se aplica sobre el ejemplo de lo que hablaba del kirchnerismo, pero para mí se aplica obviamente a toda esta situacionismo surrealista, no sé cómo llamarlo, que solo es posible en la medida en la que coexiste con esto que planteabas hace dos o tres jueves, no recuerdo bien, la contradicción. Digo, porque en el relato que hacías parecía que vos vas sumando esas facetas esquizoides y vas agarrando al que le gusta cada una de esas facetas. A lo que voy es que muchas de esas facetas son contradictorias. Y en esta mirada bastante bipolar que tiene la gente, si sos de izquierda no te cae bien los de derecha, entonces si ves gestos de derecha, ¿cómo te cae bien gestos de izquierda? Esa, hay una contradicción como insalvable de los términos clásicos de cuáles son los esquemas de pensamiento y qué incluye cada uno y qué repudia cada uno. Entonces, tenés una interpretación similar, o sea que solo es posible en la medida en la que como que la contradicción parece ser
parte de una especie de moneda corriente. Porque inclusive con el ejemplo de Dani, con lo de las visas, llega un punto que cuando acumulas demasiadas cosas, no le sentís el sabor a nada.
Bueno, yo creo que es, voy a disentir con Dani y con Pau también, porque me da la impresión de que esa fragmentación intenta transmitir no algo estructural, sino algo pseudoestructural, a lo que no se le reclama estructuralidad, no se le reclama la consistencia que un comensal le reclamaría a la pizza que se va a comer. Y para eso está el vehículo del relato, que ni siquiera es un relato, son muchos relatos. Y cada relato tiene un destinatario que puede identificarse con ese relato, y hay un consenso alrededor de no reclamarle más que lo que te está ofreciendo. Como que la identificación también tiene que ver con ese guiño que hace que uno se identifique sin necesidad de pedirle un nivel de coherencia o de consistencia que alguien solo le pediría a lo estructural, no a lo pseudoestructural.
Hablamos.
Claro. A ver, yo creo que hay dos órdenes. Primero, alguien que vive en contradicción y está fracturado, difícilmente pueda testear o exigir la consistencia o la integralidad de un agente exterior a sí mismo. Y en segundo lugar, es desde el punto de vista de la entidad que está fracturada, que por supuesto no puede ostentar una consistencia que difícilmente le va a ser exigida desde los suscriptores, digamos. Entonces, algo que está fracturado tiene algunos aspectos, llamémosle, así como el diseño lo que aprovecha es un fragmento de algo que se cayó para constituir una ergonomía y a partir de ahí un hábitat sobre algo que no es otra cosa que un desecho. Una entidad que está fracturada aprovecha, es una especie de reciclaje, digamos, o de aprovechamiento de un cuerpo que está fracturado para usufructuar esas insólitas movilidades emergentes de algo que está fracturado. Como que si a vos estás todo roto y de repente descubrís que porque tenés todos los huesos rotos, de repente podés rascarte, ¿no es cierto? O podés girar la cabeza de 180 grados, 360 grados y de repente podés mirar para atrás. Obviamente que hay una cuestión que es, ¿cuál es el costo y el valor de la consistencia? ¿Qué es lo que reporta? Y ahí es donde se empiezan a estudiar instintivamente las elasticidades, y yo diría más que las elasticidades, las propiedades post-fractura de algo que ya se rompió, porque el general, ¿qué decía? Que se doble pero que no se rompa. Ahora el general diría, si se rompe, veamos qué propiedades tiene eso que se rompió. Algo así como una especialización y un aprovechamiento cualidades de lo fragmentario, que es un mundo nuevo, es como una mecánica y una física nueva de los cuerpos rotos, digamos, los cuerpos políticos y de ideas culturales, emocionales de los individuos, que una vez rotos, merced al diseño, al reciclaje, a la mutación, al marketing, pueden encontrar nuevos usos, que ya son post-elasticidad. Es una cuestión post-elástica, es una cuestión de la fractura. Entonces, ahí obviamente que esto se clara claramente, como vos decís, Pablo, tiene que ver con todos los productos que va a consumir la persona que está en cortocircuito, porque la persona que está en cortocircuito también tiene una realidad psicocultural propia, la de los cuerpos fracturados, la de los cuerpos que están totalmente astillados. Entonces tiene un comportamiento diferente y tiene un consumo cultural diferente, unas demandas diferentes, siempre de acuerdo a que los psicoactivos aumentaron la elasticidad vivencial y la capacidad de generar un hábitat mental, por ejemplo, de tal forma logran funcionalizar lo que en principio parecería completamente disfuncional, que es lo mismo que hace el diseño con la estructura. El diseño demuestra que yo con un fragmento lo puedo utilizar, puedo funcionalizar un fragmento de algo que está roto. Y la cultura demuestra, una cultura psicoactiva demuestra que yo puedo funcionalizar una mente que está rota y que yo puedo funcionalizar instituciones culturales totalmente devastadas, que puede tener un techo práctico o una vida, lo que podría ser, desbarata el concepto de lo que es vida útil, ¿no? Porque habría que ver si es vida y si es útil. No se sabe bien si es vida ni si es útil. Lo que sí podríamos hablar es de un periodo de propagación de sobrevida funcional, ¿no es cierto? Operativa, en donde la cosa, vos ves que perdió los motores, perdió el fuselaje, perdió esto, lo otro, la tripulación, esto, perdió toda su estructura, la carga la perdió por algún lado, pero la nave va, la nave se sigue moviendo de alguna forma, y vos no podés taxativamente decir, bueno, acá, hasta acá esto estaba bien y ahora no corre más, está muerto. Son procesos vitales realmente controversiales, donde tenemos que estudiar bien, inclusive hasta qué punto muchas cosas de nuevo tienen comportamientos ya de paranormales, ¿no? O sea, casi cuando uno diría esto está clínicamente muerto, bueno, sigue teniendo lugar un montón de, claro, de representaciones zombie, ¿viste? Donde las cosas no sabes bien si está, si no está, si le tenés que clavar una estaca, si tenés
el zombie está claramente muerto,
clínicamente muerto.
Muy bien, pero hay algo, andar a convencer a alguien, si de repente te toca atrás el hombro, es polémico, por lo menos, ¿no?
Yo me había detenido en la parte de la zona más política. Yo entiendo que en algún momento la política transitaba por caminos de utilidad. Vos querías de algo porque te parecía que tus ideas eran útiles a tus fines, a tus ideas. ¿Sí? En el otro polo están equipos de fútbol, donde vos si tu equipo va último, vos te haces de otro. Por lo menos los que teníamos código, no te haces. No sea bueno. En donde vos seguías siendo fanático del equipo o hincha, independientemente de cómo jugar. Obviamente vos que te juegue bien, que gane. Yo no lo niego. Creo que los partidos, como la realidad, va angostando los caminos de soluciones. Ya no podés decir, en algún momento era el comunismo, no era el capitalismo, ahora con algunas cosas parece que han fracasado de una manera tan estrepitosa que ya no hay tantos caminos como había antes. Y a medida que el mundo avance o el tiempo transcurra, los caminos creo que van a empezar a volverse más únicos, o por lo menos no con tanta variedad. Entonces, el mecanismo político fue, me parece a mí, convertirse en equipos de fútbol, en donde si vos agarrás a un periodista y a un radical, lo separás de todo el entorno publicitario, le haces preguntas concretas o problemas concretas, van a decir lo mismo, o no van a tener ni idea, capaz que el periodista sugiere una solución que después está arraigada en el seno del espíritu radical y el radical viceversa. Porque en realidad lo que son equipos de fútbol donde no importa si juegan bien o juegan mal, es el mío y punto. Esto también hace, para tal vez conjugar los ejemplos de la pizza, que esa pizza me la como así tenga ananá, huevo duro y sardina, porque la hizo mi pizzería y a otra cosa mariposa. No me importa si buena, mala o lo que fuera. Es de mi equipo, es de mi facción y pareciera que lo único que interesa es ver cómo aumenta el número de suscriptores. Es una cosa en donde no importa lo que somos, pero somos muchos.
Exactamente.
Está buenísimo.
Tres cosas. Yo quería, por un lado, contarles que si no lo había dicho, porque no es un detalle, que fíjense que el generador de una de estas iniciativas que mencioné, lo del urbanismo do it yourself, es un estudio de diseño. O sea, no es un ONG que entraba, no, es un estudio de diseño, el estudio Rimbar de San Francisco. Después quería rescatar una cosa de la introducción, Charles, vos mencionaste que hablabas del proletariado cultural y estamos con los términos, y esto de los cuentapropistas facebookeros, ¿no? En relación a cómo el diseño iba facilitando la entrada de determinadas facetas de la cultura central, ¿no? Y me acordaba de que hace un par de semanas hablábamos de los geeks, y justamente la definición de los geeks, y lo traigo a colación porque creo que puede ser parte de este proletariado cultural, eran aquellas personas que rescatando cosas de la cultura, digamos, retransformándola en clásicos, de alguna manera actuales, hacían de eso una beta productiva. O sea, tenían una productivización de ese rescate o reciclaje. Me acordé, ¿no?, de eso, porque me pareció interesante y conectaba con lo que vos hablabas. Y también cuando hablabas de esta llegada a la gente, ¿no?, de la cultura chica, como esta especie de, justamente a través del diseño, de estas facetas que describíamos en Facebook, me acordaba de algo que vi esta semana, que es como hablar de microcultura. La microcultura, en oposición, por ejemplo, como nosotros trabajamos de manera mucho más integral y compleja, la autocultura. Y la microcultura, como definición, es justamente lo que uno se arma, lo que uno se genera, digamos, esa capa, en base a la cultura heredada, pero seleccionando o eligiendo diferentes partecitas de eso, como decir, tal libro de acá, este estilo de música, esta...
Sí, aclará que es de la cultura chica.
Perdón, hablando, y además, fundamentalmente, hablando de, justamente, haciendo referencia no solo al rescate, sino a una circunscripción que refiere a la cultura chica, y nada, y tiene todas estas cuestiones que venimos viendo, el carácter fragmentario, el carácter de heredar y de no precisamente cuestionar, lo poco innovador, la referencia a la cultura chica, como nada, se está hablando mucho. Yo esto justo lo leí en un diario de lo que hacen es curación de la web, y está muy de moda el término microcultura, ¿no?
Claro. Bueno, de nuevo, el término microcultura es una clara demostración de este fenómeno de usurpar, de tirar un poste y unos alambres en un territorio que uno sabe que es el que hay que colonizar, pero no tiene idea cómo. Cuando nosotros hace más de 5 años o 6 años que estamos hablando de autocultura, claro, sabíamos que en algún momento iba a llegar algo parecido, ¿no? Pero claro, viene jibarizado, pasteurizado, que es esto de la microcultura. Pero yo quería ir con lo que vos decías, Dani, en donde fíjate que el lenguaje de la suscripción y la obsesión por la suscripción, que es una obsesión central en el changarín de Facebook, remite a la lógica de, a diferencia de los votos, que vos cuando vas a votar, vos votás a uno, votás a otro. Es una lógica masiva, desde una perspectiva individual inútil, pero es una lógica en donde los que quieren captar los votos, hay una segmentación. Necesitan que el tipo vaya y ponga la boleta propia, ¿no? Eso se reemplaza por la lógica del tráfico, la lógica de internet del tráfico. En el tráfico, a vos no te interesa quién te visita, te interesa que te visiten. En Facebook, te interesa que te comenten, te interesa que tenés el tema de gustar. Pero, por ejemplo, lo que es, si uno dice, esto es como Pibe Trosco, ¿no? Pibe Trosco, ¿qué es? Es kirchnerista, es de izquierda, no se sabe bien y no importa, porque el punto es tener tráfico, el punto es encontrarse con los demás, el punto es hacer algo que los otros suscriban. Y ese lenguaje, que fíjate que es un lenguaje, también es lo peor del lenguaje de la masividad y la decadencia de la política, sumado con el marketing, para dar algo que es más nefasto aún. O sea, es lo masivo de lo masivo, lo indiferenciado de lo indiferenciado. ¿No es cierto? Porque suma justamente ese aspecto. Algo así como de una gran bolsa en donde metes lo que venga. Y eso también eso también marca cuáles son los lenguajes de producción cultural y de generación de una postura que existen. Algo así como que la persona que hoy se quiere expresar va a procurar inconscientemente, probablemente, que tener una base de suscriptores cuando plantea una postura. Como que en la lógica del long tail y en la lógica de la mutación internetiana post política y post elástica, lo que importa es la base de suscripción, tener una base de suscripción. Entonces no hay ¿quién es el llanero solitario acá? ¿Cómo hace el llanero solitario? Porque el llanero solitario es difícil. Que el llanero solitario no está pensando, en cuántos likes va a tener o en una base de suscripción. En el sentido de que el lenguaje contemporáneo le pone una métrica, te da como el dinero del estanciero, pero te da un papel que no vale nada, pero que simbólicamente reditúa por el hecho de poder tener esa fidelidad y esa circulación. Inventa una moneda de fantasía para gratificar las suscripciones de la cultura chica. Y eso genera una compulsión para coleccionar esas gratificaciones. Es difícil hoy pensar que alguien vaya a estar tranquilo y vaya a hacer un aporte que no es facebookeable, que no es red socializable. Si a una persona le dicen, inclusive quizás a un buen samaritano o a un hombre que quiere hacer beneficencia, pero si dicen, pero mirá que esto que vas a hacer no lo podés publicar en las redes sociales, no lo podés dar a conocer y demás, yo creo que inclusive una persona que... como que hay todo un departamento de marketing hoy por hoy que exige que todo pueda tener una base de suscripción. Tengo a Sigu y no sé quién más estaba. ¿Dani? No.
Sí, o sea, es simplemente... A mí, en realidad hace muchos años, pero siempre como que me resuena muchísimo en todo el tiempo, como que encaja en casi todas las expresiones. De nuevo, la noción del éxtasis, o sea, recién lo decías literalmente, o sea, los suscriptores por los suscriptores... el tráfico por el tráfico, o sea, cuando la cosa se justifica por sí misma, digamos, y es literalmente vacío, es absolutamente vacío, es la misma bicicleta, digamos, que sale, o sea, como la máquina perpetua que gira sobre sí misma y que en realidad no gira, digamos, está perpetuada en un punto y tratando de generar luz de la nada. Como que en casi todas las expresiones el éxtasis cuadra, se le puede aplicar una palabra extático a casi, o sea, siempre. Yo antes, cuando dije, simplemente lo digo nada más, cuando mencionaba de tratar de meter la linealidad de la New Age con respecto temporalmente, antes de pensar eso, en realidad eso fue un derivado de que vos estabas diciendo algo que era, bueno, no recuerdo del todo, pero lo primero que se me había venido cuando estabas hablando de lo lavado de estas intervenciones culturales que estaban orientadas sobre lo cultural, pero totalmente sin volumen, lo primero que se me vino a la mente fueron las raves, y por ese lado que me saltó la conexión, no sé por qué, hacia el New Age, pero también como un, sí, no sé. Y de nuevo el éxtasis, por supuesto, que es la droga de ese momento.
Bueno, pero vos fíjate, esto que decís, inclusive cuando uno habla de continuidades y uno dice, pero a ver, había cosas quizás positivas que pueden servir de experiencias de otras generaciones o de otras tensiones, ¿no? Que han sido purificadas, han sido descartadas del escenario actual, como por ejemplo el carácter orgánico. Vos en la década de 60-70, el concepto de la continuidad en el sentido situacional de decir, bueno, vos te juntás con una persona, empezás a hacer un plan, planificás esto, lo otro, una direccionalidad, poder tener objetivos, poder tener acción, ¿entendés? Lo que tenía la década del 60-70 es que te planteaba la acción, que vos podías hacer cosas, pero que no era simplemente ir a hacer un flash mob que después se disuelve, ¿no? Hoy por ejemplo, uno de los conceptos de la masa crítica, la consigna de la masa crítica es no ir a ningún lado y no planificar. Como que lo importante es que sea algo absolutamente espontáneo. Y eso lo que marca es que el gen de lo orgánico fue exterminado de este pool mutagénico, fue selectivamente eliminado para justamente condenarnos a esta especie de bicicleta en falso, a este rédito extático. Porque ¿por qué es lo extático? Justamente porque no puedo acumular, tengo que gastarme todo, hay una licuación de la capacidad de redituar a partir de lo orgánico. Hace varias ediciones de Club nosotros hablábamos de lo inorgánico, del pasaje a lo inorgánico como una faceta clave de lo contemporáneo, sí. En donde la clave está en ser inorgánico. Y al desactivar el gen de lo orgánico, lo que lograron justamente fue esto, que no quede otra. Porque si a vos, es como que a vos te dicen todo el tiempo que esta es la última situación de tu vida. Entonces, si a vos te, ya no podés pensar con respecto a un enlace.
Desaparece la planificación.
La planificación, el goce de establecer relatos de acumulación, de confabulación con respecto al futuro, y entonces armar cosas y proyectos y cosas que se van ensamblando, los plazos mismos de las iniciativas son ridículas. Por eso tienen que ser un flash mob o tienen que ser estas intervenciones que no son el comienzo de una historia, no, sino que son el comienzo y el fin de un episodio totalmente dislocado de cualquier historia de continuidad.
A mí me parece que esto que expresas, yo lo veo al menos en los cacerolazos o en los indignados. Es un movimiento que junta tanto al tipo que está en contra de que le saquen la plata, pero quiere que se conserve el sistema capitalista, cuando un pobre pibe, o no sé si pobre, que dice que se vaya todo al demonio y refundemos la nueva tierra. Bueno, están los dos juntos en el mismo lugar. Una cosa, en Argentina yo creo que hay un problema, es que hubo un cacerolazo exitoso, entonces tenemos como una memoria de que algo pasa con el cacerolazo. El gobierno lo sabe porque lo desactiva cuanto puede. El cacerolazo hoy, si bien es inorgánico, ha tenido sus efectos. Entonces sigue quedando en nuestra memoria colectiva de que es un instrumento. Pero realmente es inorgánico puro, es salir a expresar una disconformidad. No hay una manera, tal vez en los 60 estuviera traducido, fundemos el Partido Revolucionario de la esquina acá. Y a partir de ahí viene un teórico y genera 50 ítems y todos los estudiamos y todos seguimos y tendría su brazo armado y dice, como es la historia, ¿no?
Hay también un componente muy fuerte de relativización, de instalación del concepto de relativización como un concepto acendrado y como incorporado a tal nivel que lo profesan tanto los que aportan a ese tráfico como aquellos que presuntamente están promoviendo algún tipo de cambio. Yo el otro día lo escuchaba a Charlie Alberti en un reportaje en el que expresaba todo su posicionamiento respecto del dilema ambiental, problema con los recursos naturales en el planeta, y relativizaba tanto otros aspectos, concentrándose exclusivamente en lo ambiental, que veo el mismo gen de la no integralidad, la pulsión de mirar solamente una fracción del problema y creer que de esa manera está uno escriturando, como escribía Char, con la misma relativización de los suscriptores del Twitter de Tinelli.
A mí lo que tiene lo ambiental, quizás, que es algo que puede conservar una faceta de cierta estructura positiva, es que lo ambiental sí o sí vincula a un indicador de la realidad y a una progresión que supera lo episódico. Entonces, vos en lo ambiental vos tenés determinados parámetros que te dicen si el planeta está o no, si está en extinción el rinoceronte o no, cuántos rinocerontes quedan, es una variable X, ¿viste? Si vos veo que van 100, 50, 3, 2, 1, 0, lo bueno que tiene lo ambiental, más allá de que no estoy hablando de si ya hablé mil veces de todas las limitaciones de lo ambiental. Lo que estoy diciendo es que lo ambiental, para mí no es el mejor ejemplo de lo inorgánico. Porque lo ambiental, dentro de los movimientos contemporáneos, tiene un componente, es uno de los que es más orgánico, en el sentido de que está vinculado irremediablemente a una misión tangible, con indicadores y que se extiende en el tiempo y constituye un relato, digamos, de época que trasciende lo micro. O sea, lo ambiental no es algo estructuralmente vinculado a hacer un flash mob, digamos. Más allá después de las tácticas de concientización y demás. Yo creo que por eso hay que intervenir e interferir y discutir con mucha gente interesada en lo ambiental para que de la mano de una consecuencia y de una consistencia dentro de los lenguajes de lo orgánico, se tome conciencia que podés, si seguís el razonamiento, vos podés ir de lo ambiental a la cultura bastante fácil. Porque yo, para convencer a un ambientalista de que tiene que dedicarse a la cultura, hay algunos puntos que pueden unir y un camino que se puede hacer. Hay una superficie cultural en común entre la defensa de la cultura, porque la cultura, la lucha por la cultura, no es otra cosa que expandir y en serio el tema ambiental a todos los ambientes. Es hablar de lo que pasa, que es tomarse en serio el tema de lo ambiental, pero no en el episodio de una especie, de un bosque o del medio ambiente, sino hablar de el ambiente total, ¿no? No medio, sino el ambiente completo, vamos a decir. Pero hay una lógica que yo siento que con un ambientalista uno puede dialogar, porque hay una organicidad, hay el concepto de algo que está pasando en algún momento, en algún momento, que algo que se está rompiendo y que hay que salvarlo y que eso involucra la manera en que se vive y las cosas que uno hace y que uno afecta, y hay muchas reminiscencias. Por eso siempre hablábamos, hace 10 años yo hablaba de ecocultura, hacer ecología de la cultura, que eso en algún momento lo tenemos que hacer.
Me gustaría tratar, porque como que ingresó como parte fundamental de la discusión la palabra, lo orgánico, la organicidad, y nada, como un poco me entendí o traté de adaptarme al concepto con los ejemplos que se fueron dando, pero entonces como que nos estamos refiriendo a organicidad como integralidad, como una excepción de integralidad, entonces.
No, orgánico tiene que ver con un nivel de organización y de complejidad interna y de vínculo con el exterior. Algo orgánico, desde su excepción, ya desde la química, te marca un nivel de complejidad, un nivel de estructura. Lo inorgánico, hablando en cultura, cuando nosotros presentamos el concepto de lo inorgánico hace unas reuniones atrás, lo presentamos pensando en justamente la posibilidad de estructurar relato y de aproximarse y de gestionar la estructura. Y hablábamos de que la cultura central negocia el momento del colapso y cuando ve que hay desuscripciones de la cultura central, trata de polarizar con lo inorgánico. Es lo que habíamos hablado de la dicotomía entre Wall Street y el surfer. El surfer es la clara demostración de lo inorgánico. ¿Qué es un surfer? Es un flaco que renuncia, o sea, no quiere suscribir a los pilares de la cultura central. No quiere vivir con un trabajo y probablemente no quiere en principio tener una familia tradicional. Entonces, ¿qué hace? Se refugia, va a buscar la naturaleza, aparentemente. Se encuentra con el mar, con el sol, con unos días distendidos, ¿no? Trata de encontrar sosiego en esa vida. Trata de encontrar disfrute. Eso es lo inorgánico. Eso es lo inorgánico.
El de Wall Street
es orgánico. Justamente es un suscriptor orgánico de la cultura central. Eso no quiere decir que no esté destruido. Pero lo inorgánico es la disminución de complejidad y justamente el vínculo con lo más empático, lo más sensorial, con el momento presente. El de Wall Street no está pensando lo único que importa es hoy. No, el ejecutivo de Wall Street, en esta figura folclórica, ¿no?, está subido a un tren orgánico de la cultura central, con las reglas de la cultura central. Está preso, pero está en un sistema orgánico. Está sustraído, aparte, muchas veces de su propio presente. Entonces, esto es importante, el tema del pasaje de lo inorgánico pasa por ese lado.
Claro, porque yo interpretaba entonces como lo orgánico como algo eminentemente positivo, que aclara el caso de Wall Street, que no.
No, yo creo que es necesario. Es eminentemente positivo. Tenemos que ser orgánicos, porque si no, vamos a la dilución y vamos al desapego de la dilución. El orgánico es algo positivo, es un atributo positivo que obviamente
puede ser cooptado por los ejércitos
pero hay que saber reconocer las cuestiones positivas y negativas de cada figurita, digamos, ¿no?, en el tope y cuartel. Vos tenés distintos parámetros y hay que saber ver cada institución cultural las debilidades y las fortalezas que tiene. Lo que tiene la cultura central es una increíble capacidad de gestión y de organizar y de constituir y corporizar y alinear individuos en estructuras antojadizamente caducas, arbitrariamente destruidas. Eso es lo que tiene, es el milagro chino. Es como vos ves que los tipos logran, viste, que mil millones de tipos, todos disciplinados, nadie protesta, a que protesta en Cana. Es una maquinaria tipo, ¿no?, de Wall.
Me está pasando.
Entre los generadores de cultura y los gestionadores, ¿hay una unidad? ¿Es posible pensar que algún día esta capacidad de organización que tienen, de planeación, esta capacidad de gestión, que como está vinculada al objetivo malo, lo teñimos de malo, pero uno podría decir, si yo pudiera modularizarlo, saco este módulo y lo pongo en un lugar que tenga un objetivo bueno, es en sí mismo bueno esto de organizarse, ponerse plazos, decir, hay fines que tienen medios y hay medios que consiguen ciertas cosas. ¿Esto es posible o hay una unidad donde el que gestiona es el que fija el criterio?
Y está muy interesante lo que plantea. Yo creo que un individuo que puede participar de un esquema orgánico puede cambiar y puede jugar pasar de jugar a un equipo malo a un equipo bueno. Ahora, yo veo que hay instituciones, las instituciones de la cultura central, yo no creo que puedan contribuir a algo bueno. Yo creo que las instituciones de la cultura central son demasiado, están demasiado condicionadas y están demasiado conectadas al cuerpo de la cultura central. Yo creo que toda organización por afuera de la cultura central es positiva, ya sea corporizada por individuos o por instituciones que puedan realmente sustraerse de los vínculos de la cultura central. El problema acá que tenemos es que es muy difícil sustraerse de la fuerza gravitatoria de la cultura central. Hay que demostrarlo orbitando, hay que demostrar cómo poner un cuerpo en órbita, ¿no? un vehículo en órbita. Hay que demostrar orbitalmente que uno no opera bajo la cultura central. Y en ese sentido, si a un individuo que está, por ejemplo, cada vez más condicionado y tentado a ser, por ejemplo, un cuentapropista de Facebook, un changarín de las pequeñas intervenciones digitales, le cuesta muchísimo demostrar su autonomía, lo que hablábamos, por la prestación de servicios de la cultura, cuesta muchísimo poner un individuo en órbita, ¿eh? Ponerlo a Gagarin ahí arriba de la cultura cuesta muchísimo. Imagínate una institución preexistente de la cultura central, es como que es casi ciencia ficción, ¿no?
Solo comentario. En una estructura que yo conozco, la iglesia, fiel, sacerdote, el párroco, el obispo, el cardenal, el papa, ¿dónde corto? ¿O está todo infectado?
Está todo infectado. Yo creo que está todo infectado. Porque si vos, a ver, ¿qué significa?
Porque digo, si él ha tratado otro lado a lo político, el diputado, el senador, el afiliado, el simpatizante, todo está.
No, pero el afiliado en tanto afiliado es, o está sumido en una lógica. O es intrascendente, o es, y si es trascendente, es en términos de su afiliación y en el lenguaje de la participación política, y por ende yo no puedo pensar que va a ser otra cosa que una reproducción del mismo sistema. Es antojadizo pensar que de repente, sí, el tipo no, que puede ser afiliado, pero no a título de su afiliación. Utilizando otro lenguaje, otras herramientas, el tipo puede ser afiliado part-time, pero después a la noche es Batman, ¿me entendés? Lo que pasa es que es intrascendente que sea afiliado al hecho de que es Batman. A la noche es Batman, pero porque es Batman. Si aparte es socio de la sociedad de fomento, es como que es irrelevante a la cuestión. Acá la pregunta es si un individuo en cabeza de su suscripción a una institución de la cultura central puede, en esos términos y en ese lenguaje, promover una independencia cultural. No si el tipo, cuando sale, el tipo, no sé, el cura que te cuelga, termina de operar como cura, sale y después se convierte en una cosa que no se vincula con su posicionamiento institucional, y bueno, pero ahí ya lo está haciendo en cabeza de su individualidad, y ahí sí yo creo que es rescatable, digo, para no pensar que uno dice, piensa un tema de contaminación con una cosa medio facha, ¿no? De está contaminado, no, la persona, yo quiero pensar que siempre una persona puede cambiar para bien, ¿no? Y para mal también. Pero un individuo puede emanciparse culturalmente en cualquier momento de su vida y con cualquier intensidad. Ahora, va en cabeza de esa emancipación que pueda generar y producir culturalmente quiebres, pero si no lo hace con lenguaje del quiebre y con instituciones del quiebre, a mí me cuesta mucho pensar en una persona que desde afuera uno lo ve, desde el plato volador ve y que sigue, y no hay diferencias con una persona que suscribe la cultura central, pero en realidad esa persona, de manera mágica, misteriosa, invisible, está generando una disrupción de no sé qué. Para mí eso no existe. Para mí lo bueno que tiene la cultura es que es el territorio de lo evidente y de lo que se puede mostrar, y mostrar con la propia vida y con los propios actos. Es una revalorización del acto humano. Es decir, vos sos a través de las cosas que haces. Tus intervenciones son lo que sos. Entonces, yo creo que si hay una persona que va a generar una disrupción cultural, lo tiene que hacer, tiene que ser algo medible, ponderable. Y si lo va a hacer, yo creo que, de nuevo, es muy difícil que lo haga utilizando un lenguaje, porque lo que vemos que pasa con los lenguajes es esto, que los lenguajes clásicos están todos tomados. Están todos tomados. Entonces, hay que necesariamente generar una territorialidad diferente y hay que llenar el espacio, yo creo, de otra manera.
Aprovechando que se dio la vueltita y se salió un poco de lo orgánico y inorgánico, y volvimos a lo de que estaban charlando acá, las lógicas de suscripción. Pues yo me quedé con esto, ¿no? Yo creo que el problema de eso afecta a lo que es cuando vos tenés que producir y generar ideas. Porque digo, si vos estás todo el tiempo pensando en los seguidores, en la cosa de que te digamos de nuevo, la integración, la cuestión masiva, sentirte respaldado, bla, bla, bla. Digo, la mayor dificultad que yo veo, vos hablabas de cómo hacer llanero solitario, ¿no? En ese marco. O si uno de una u otra manera, bueno, no uno, pero digamos la gente se puede observar, está en esta mentalidad cuando produce, cuando genera algo y lo republica o lo que sea, lo mediatiza en Facebook. Entonces me parece que, digamos, esa lógica afecta fundamentalmente lo que es la producción de ideas. Porque, digamos, si vos sos el llanero solitario, que tenés tu idea, que surgió de una pulsión, que no busca encontrar un suscriptor o una base de suscriptores X, pero que después, obviamente, uno intenta siempre que, digamos, si vos tenés una buena idea o una idea que vos considerás buena, siempre vas a querer que te lea más gente, que te...
Pero eso es otro problema. Yo lo que estoy hablando es cuál es el contexto inspiracional del agente, claro, que tiene ideas. Porque hablamos de ideas, todo, ahora todo está de moda, las ideas están de moda, TED, viste, TED está de moda, buenas ideas. Existe este voluntarismo también, viste, de manicomio, ¿entendés? Donde jugamos a las buenas ideas y demás. Pero el problema no son buenas o malas ideas, el problema es para qué sirven y para quién sirven y cómo encajan culturalmente, ¿me entendés?
Totalmente.
Entonces, lo que se genera ahora es una especie de gigantesco TED, ¿no? En donde lo importante es que vos tengas ideas o productitos o cositas de diseño que generen una base de suscripción X. Y ahí, a través de esa jibarización de lo que es el acto de una persona y de lo que es tener una idea con mayúscula, ahí lo que logró es absorber y reabsorber, y la cultura central de nuevo se te volvió a meter en la ecuación. ¿Por qué? Porque si vos sos un changarín de Facebook, un proletario de la cultura virtual, de Internet, ¿no? Y no podés sacar los pies del plato. Viste que todo, la ética de la tecnología y del marketing es que nunca criticar al otro, todos somos amigos, todos somos gente copada, que tenemos buenas ideas, vamos a TED, viste, charlamos, somos copados.
Somos networking.
No, entonces, de nuevo, el problema es que la lógica mafiosa que genera esto, ¿me entendés? Entonces, el marco inspiracional, que es cómo puede autonomizarse el marco inspiracional para que las ideas que surgen de esa usina no estén ya condenadas a ser meras réplicas y propagaciones y en el fondo certificado de no beligerancia para con la cultura central. Porque cuando Facebook ya te da el plan trabajar Facebook y cuando vos ya te insertaste simbólica o económicamente en todo este sistema, ya estás engrampado. Ya estás engrampado, porque ya inclusive emocionalmente, a título de qué, vos vas a ponerte a criticar lo que hacen los demás. Si vos también tenés ese kiosquito, si vos también tenés esa huevadita, ¿me entendés? Y vos también tenés ese publiquito. Es lo que pasa, es como que nos convierte a todos en culpógenos publicitarios. El publicitario sabe que tiene... algo sucio. Entonces, como sabe que tiene algo sucio, el publicitario es el último que va a ir a decirte, che, lo que vos hacés tiene ética, no tiene ética. ¿Ustedes se imaginan eso? Por eso una especie de código de ética publicitario es como una contradicción en sí misma, ¿no?
Y una cosita pequeñita, otro ejemplo súper contemporáneo y muy de moda, quizás del inorgánico, no sé si serviría, estás juntadas por la meditación, quizás, ¿no? En vez de flash mob, no, ya que estamos, justo en esta semana llega el...
Ya llegó.
Bueno, pero que son, se hacen estas, ¿no? Meditadas, son episódicas, son, no tienen una agenda.
No, tienen alguna agenda. Lo que pasa es que, de nuevo, es un alambrado de un campo que está bien. Lo que pasa es que son, de nuevo, jibarizaciones, como por ejemplo, de nuevo, pensar que la respiración puede cambiar el mundo realmente, ¿no? Porque uno ve, esto ya lo hemos analizado, el arte de vivir. Fíjate vos que claro que está su esquema de suscripción cultural, ¿no? Porque, ¿qué fácil? Es la respiración.
Es el artículo, ¿no? De hoy, ¿no?
Claro.
Como... Ah, no, había salido esto que vos estás diciendo, textual.
No, pero por eso te digo que si la respiración... Cuando vos te planteás en un lado, hay un instinto de que ese conjunto de fenómenos son relevantes. Y tienen razón, porque la filosofía es lo más importante que hay. La filosofía de vida... lo espiritual, la emocionalidad, es lo más importante que hay. Ahí está la papa. ¿Pero qué son estos tipos? Estos tipos son grandes terratenientes, digamos, ¿no? Que en época de sí. van y agarran, no sé, media provincia, el don Yuyo, y pone ahí, le ponen el cartel y dicen, bueno, esto vamos a trabajar nosotros acá. Entonces es un descampado gigante. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, de nuevo, ¿cuál es la trampa? Complejización y demás, y de nuevo son dos cosas que para tener un público, porque te fajan mil una luca para enseñarte a respirar, vos hacés la cuenta, cuánto, mil por no sé cuánto, mami, es un boliche importante, es un boliche interesante. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas compatibles. Nunca se les va a ocurrir algo que implica algo incómodo o algo que tenés que reformular un montón de cosas, que te tenés que pelear institucionalmente, que tenés que crear tus propias ideas, que tenés que pelearte con gente. Nunca les van a ocurrir ese negocio, ¿no? Porque es lo fácil, el caramelito, en vez de todo un trabajo mucho más profundo, mucho más noble, que implica justamente que no es la lógica del long tail. La nobleza nunca será facebookeada, o si es facebookeada, pero es un colateral. Porque obviamente no estoy diciendo que no hay que publicar y no hay que estar en el marketing. Hay que hacer marketing, pero el marketing no tiene que ser tu raíz inspiracional.
Te quería hacer muy cortito. Si vos crees que desde la perspectiva independiente se puede trazar una métrica que permita comparar a esos terratenientes, esos oportunistas, con el proletariado facebookero promedio.
Sí. ¿Cómo comparar?
Comparar en el sentido de... si la perversión de sugerir ir hacia un lado para que nada cambie, que es de alguna manera lo que esos terratenientes hacen, se encuentran cuál es el lenguaje y cuál es el territorio a colonizar, pero van a hacer absolutamente nada. Me pregunto, desde la perspectiva de la crisis de nocividad o de reproducción de la cultura central, de supervivencia, de lo peor de la cultura central, ¿qué es más temerario? El que en nombre del cambio va al no cambio, o el que está absolutamente fracturado y que bueno, no tiene ni siquiera un discurso que a uno pueda llamar la atención.
No, pero es lo mismo, son fenómenos absolutamente complementarios y mutuamente suscribibles, porque fíjate que primero que el tipo que está teniendo su pequeña quintita virtual, en algún punto está haciendo lo mismo, lo que pasa con menor capacidad de latifundio, digamos, no tiene, pero está generando su propia granjita, si se quiere, de suscripción. Lo que hace el otro más ambicioso es entender por dónde pasa una sustancia cultural un poco más trascendente y trabaja mayorista. Pero en definitiva es el mismo público, porque el angustiado proletariado de Facebook es el mismo que va a ir a pasar el fin de semana a los pastizales de este terreno suburbanizado, digamos. Porque es lo mismo, son ciclos de lo mismo, son ciclos de alivio, generación de burbujas para poder hacer más llevadero la realidad de la fractura, la realidad del desarraigo, digamos, la realidad del despojo, del desguace. Entonces es exactamente lo mismo, son fenómenos absolutamente, como lo veo yo por lo menos, absolutamente vinculados y que se fomentan mutuamente, porque cuantos más angustiados y desclasados tenés, porque acordate que estamos en una época en donde se dobla la apuesta emocional y psicoactiva permanentemente, entonces la gente está cada vez peor, no puede ni respirar, entonces es lógico que abran un supermercado para respirar y abran un territorio gigante, que habiliten un respiródromo gigante en donde la gente que ya no puede ni respirar de la angustia que tiene, vaya y aprenda a respirar y efectivamente se sienta mejor, porque es verdad que estamos tan mal de la cabeza que realmente te puede hacer una diferencia para una persona que está absolutamente colapsada. La verdad que sí, parar un poco, mirar al otro, escuchar un poquitito, es lo mismo, digamos, buena parte del éxito del psicoanálisis se debe que, bueno, ya el hecho de tener una persona que te escuche, claro, más allá de que vos le pagás, claro, ya solo el hecho de tener una persona que a 50 minutos le puede decir todas tus cosas y más o menos hace que te escucha, y hace sentir bien, es algo más o menos cariño. Esto es lo mismo, pero de nuevo forma parte de lo mismo, forma parte de la misma cultura y es absolutamente funcionalizable y compatible una cosa con la otra. Bueno, muchachos, ha sido muy gentiles, hasta el jueves que viene.